Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme. Un gusto que esté con nosotros esta noche. Tenemos un tema central, pero iniciamos con una resolución que se estaba esperando. Esta vez no tomó años. No tomó años, porque la vez pasada sí. No tomó años esta vez para que la Corte Suprema en Panamá finalmente determinara que la 406 es inconstitucional. Después de las protestas de los panameños, del seguimiento que se le hizo también aquí en Conclusiones a este tema, después de una amplia controversia por cómo se había manejado de manera express la aprobación de esta 406, lo que representaba en el aspecto de impacto ambiental que se siguiera operando, sobre todo la minera Panamá, esta canadiense, pues ya la Corte Suprema escuchó a los panameños, pero con apego a la ley, por supuesto, con apego a la letra, y determina, sí, definitivamente esto es inconstitucional. Así que se echa para atrás la 406. ¿Quiénes quedan aquí muy mal? El legislativo y el presidente Cortizo, por supuesto. Que reaccionó tarde, que reaccionó mal, y que finalmente, y afortunadamente diría yo, todo cayó en manos de la Corte Suprema. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que van a enfrentar de haber aprobado de manera express, aún con intentos, acuérdese, ¿no? Porque Nito Cortizo dice, cuando ya vio la cosa complicada, dijo, hagamos una consulta. Cuando ya antes se había solicitado una consulta en el legislativo y no les hicieron caso. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de hacer mal las cosas? Pues la consecuencia nunca va a ser positiva. Y en este caso tampoco lo será. ¿Por qué? Porque ya se habla de una demanda por parte de esta minera en contra del Estado panameño. Hay acuerdos internacionales, hay tratados, etcétera, que se hicieron dando por sentado que se iba a aprobar, que iban a operar y que no iba a haber problema, pero las cosas no salieron así. Ahora, el cómo lo hicieron es lo que tiene al Estado, en este caso, al propio presidente Cortizo, pues en desventaja. En desventaja con la población y en desventaja con la empresa minera. Pero bueno, esa complicación ahora la tendrá que manejar él. Lo malo es que, pues me imagino yo, ¿no?, va a tener un impacto económico importante. Pero bueno, así pasa cuando de manera express, hacia la carrerita, se tratan de aprobar cosas que el soberano, que no se les olvide, ¿no?, a todos, legisladores, presidente y gabinete de cualquier país, el soberano es el que los contrata. Los empleados son ustedes, son los empleados del soberano. Porque hay una distorsión en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo de que cuando se es presidente se es superior al resto y cuando se está en el gabinete también. Y no, No, hay que estar recordando constantemente, son elegidos, es decir, contratados por el soberano sigue mandando a través de una representación en el legislativo, porque ustedes en el legislativo también fueron electos por el soberano, y cuando el soberano dice algo, son los jefes, ¿no? Y los jefes mandan, y ustedes tienen que escuchar al jefe. Y bueno, pues ahí está, el ejemplo no puede ser más claro. Vamos con los detalles entonces, si quiere, de esto, y después ya le cuento quién es mi invitada de esta noche.
Yo creo que es un momento histórico que todo el pueblo panameño debe celebrar.
La minería era una expresión más del tema de la corrupción rampante que hay en este país. Y yo creo que esta fecha sería, por así decirlo, un golpe duro a la corrupción y un mensaje claro a los futuros gobernantes de este país.
Yo solo veo este momento como un principio para un hermoso Panamá que viene por delante.
A ver, pues ahí está el cambio, ¿no? Qué contraste. Contraste maravilloso, porque las protestas ahora se convirtieron en celebraciones. El día de hoy, martes, luego de que la Corte Suprema decretara inconstitucional esta polémica ley 406. La legislación permitía renovar bajo nuevos términos el contrato con la minera Panamá, como ya le explicaba, es filial de esta canadiense First Quantum, para explotar el cobre en este país, ¿no? En Panamá. Grupos sociales y activistas afirman que la extracción minera pone en peligro la biodiversidad del país. Aquí en conclusiones estuvieron varias voces, no solamente de este ámbito, sino también aquellos que a través de la vía legislativa trataron de que se llevara a cabo, antes de que lo propusiera Nito Cortizo, una consulta, pero no les hicieron caso. Ahora, First Quantum publicó un comunicado en el que manifestaron respeto por las leyes panameñas. Obviamente no les queda de otra, ¿verdad? Pero también dijeron que revisarán el contenido de la sentencia para comprenderlo mejor. Reiteraron que han actuado, según ellos, con apego a la legislación nacional y de manera transparente en su proceder. Este es un punto muy importante, déjenme profundizar tantito aquí. Cuando dice la minera canadiense que han actuado con apego a la legislación nacional, la minera canadiense tal vez no esté mintiendo. ¿Y por qué digo tal vez no esté mintiendo? Pues porque el trámite legislativo de aprobar la 406 como fast track le da legitimidad entonces a esto que declara la minera. El problema fue en el legislativo y ya a nivel interno. Porque finalmente la minera no puede determinar leyes, no puede aprobar una 406 o no. Sino que cuando le dicen en el legislativo, oiga, la 406 ya la aprobamos, ya está. Bueno, pues entonces la actuación de la minera sería completamente con apego a la legislación nacional. En eso tal vez tenga razón. El proceder equivocado no es de la minera, es del legislativo. Y la minera, aunque asegura que escuchan lo que identificaron como el clamor popular, también pidieron tomar en cuenta, y voy a citar textualmente, abro comillas, los intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada de buena fe en Panamá hace más de 20 años. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir traducción? Toda la plata que hemos puesto, ¿quién nos la va a devolver? ¿Verdad? Por su parte, ¿qué dice el presidente Nito Cortizo? Asegura que no perderá tiempo en darle vigencia a la resolución de la Corte. Es decir, la va a acatar, porque tiene que hacerlo, ¿no? Lo dice. Garantizó el presidente que tan pronto reciba la comunicación formal del fallo, se publicaría en la Gaceta Oficial y se iniciaría la transición para el cierre ordenado y seguro de la mina. Así que ahí está. Esto que representa una pérdida enorme para la empresa canadiense. Y que de alguna forma va a tratar de recuperar esa plata, se lo digo. Pero vamos, vamos hasta Panamá con mi compañera Elizabeth González, que nos tiene más información. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Y bueno, luego que la Corte Suprema de Justicia diera a conocer este fallo de inconstitucionalidad a las dos demandas que estaba revisando de 10 en total que fueron admitidas por ellos, llegó la celebración. La celebración no solamente se dio afuera del órgano judicial del Palacio de Justicia, sino también en varios puntos del país y principalmente en la ciudad de Panamá. Yo me encuentro en la calle 50, en el corazón de la capital panameña, y puedo decirte pues que la celebración es por partida doble, porque hoy justamente 28 de noviembre en Panamá se celebran 202 años de independencia de Panamá de España. Así que ya te imaginarás lo significativo que es este fallo para los panameños, el momento en que se conoce. Y puedo decirte también que ya CNN ha tenido acceso a ese fallo de unas 230 páginas, donde se enumeran unas 25 violaciones a la Constitución, principalmente en materia ambiental, en donde no solamente señala pues todo el tema del mismo proceso en sí, sino también del papel de la Asamblea Nacional, que habría salido de competencia, de que solamente tenía que aprobar o desaprobar la ley, y lo que hizo fue dar recomendaciones al Ejecutivo. También señala parte también de el papel de la minera Panamá, de que dicen no habría actuado de buena fe. Pero vamos a escuchar también la reacción del presidente de la República, que en horas de la tarde fue cuando envió un mensaje al país diciendo de que recibía y que acataba ese fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Panameñas y panameños, tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina. Hoy queda demostrado que la Administración de Justicia es la columna vertebral de la democracia, siempre que esa Administración de Justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente.
Ya has mencionado, Fernando, lo que ha dicho la minera Panamá luego de conocer ese fallo, que va a revisar el documento. También ya sabemos detalles de cómo viene este proceso luego de la emisión del fallo, y es que una vez ya notificadas las partes, que se hizo en el día de hoy, se deben pasar 3 días para que quede ejecutoriada la sentencia. El Ejecutivo debe publicar en Gaceta Oficial y de allí entonces informar a través de, se informa, el Ministerio de Comercio e Industrias le informa a la minera Panamá que debe parar estas actividades mineras, y allí ya entran en un proceso de cierre. Eso significa que no es que la minera tiene que cerrar ya y que sale, no. Esto es progresivo, y lo que ya se está diciendo es que tiene que venir una auditoría ambiental, una auditoría financiera, y posteriormente también contratar especialistas para este cierre de la mina y demás, Fernando.
Claro, eso es muy importante en el ámbito de la minera, ¿no? Y del proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo aquí, y lo vamos a explorar en otros programas de conclusiones, yo aquí lo que me pregunto es si se va a deslindar responsabilidades, porque haber aprobado una 406 con más de una veintena de inconstitucionalidades es atroz. Esto habla de que o no se conoce la Constitución, o se quiso pasar por encima de la Constitución. Y ahí se tiene que deslindar responsabilidades. No se puede tener legisladores que no conozcan la Constitución o que quieran pasar por encima de ella. No se puede tener a un gabinete o a un presidente que no conozca la Constitución o que quiera pasar por encima de ella. Aquí tiene que haber una investigación o una comisión que investigue quiénes en la cadena de mando fueron los que violaron constitucionalmente con la aprobación de la 406. Es necesario. No puede quedar en una anécdota de las protestas, ganó el pueblo, y la Corte Suprema dijo que es inconstitucional, ya se va la minera, qué bien, ya todo está. No. aquí hay responsables y tienen que traerse a la mesa este tema. Espero que así sea. Voy a hablar contigo después, Elizabeth. Si tienes noticias de esto, será muy importante. Si no, pues lo exploramos con aquellos que seguramente piensen igual que yo. Porque normalmente quieren que ya que pasó todo, se olvide quiénes fueron los que violaron la Constitución. Porque es un hecho, ¿no? Es un hecho, digo yo. Caray, hombre, por favor. Elizabeth González, gracias por toda esta cobertura, todos estos días y semanas, creo que ya llevábamos con el tema, se llegó al punto. Te mando un abrazo.
Igual para ti, Fernando. Gracias.
A ver, vamos con el tema central de esta noche. Usted creo que va a saber cuando ya le diga la etiqueta. La etiqueta es numeral... Conclu Vice Abad. Así es. ¿Le suena? El hashtag es Conclu Vice Abad. Vice, vicepresidenta Abad. Pues la vicepresidenta Abad, la vicepresidenta de Ecuador, hombre. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Vice Abad a mi cuenta en X. Arroba soy F del Rincón. Arroba soy F del Rincón es la cuenta en X. Conclu Vice Abad es la etiqueta. En Threads y en Instagram, F del Rincón. F del Rincón en Threads y en Instagram. Es la vicepresidenta de Ecuador, precisamente Verónica Abad, como ya le decía, accedió o confirmó que asume el mandato que le designa el presidente pues recién estrenado, el presidente Noboa, ¿no? ¿Cuál es la designación? Pues embajadora de la paz en el conflicto entre Israel y Hamás. Esto lo decidió Daniel Noboa, el presidente. A ver, ¿qué pasa? La funcionaria aprovechó la ocasión para denunciar lo que cree que es una campaña en su contra. Hubo una conferencia de prensa interesantísima, ¿eh? Leyendo entre líneas las declaraciones es muy interesante. Abad dejó en claro que no fue invitada al almuerzo de la toma de posesión ni a participar en la foto oficial de ese día y que por eso su ausencia. ¿Por qué lo aclara? Pues lo aclaró porque muchos medios decían que no quiso ir y ella aclaró y dijo, no, no, es que no haya querido, es que no me invitaron, ¿no? Ni al equipo de vicepresidencia. También aseguró que el equipo de comunicación del presidente le había pedido que no hablara frente a los medios, frente a los ciudadanos, que se lo pidió así el equipo de comunicación. En fin, hay muchas cosas ahí interesantes. Ana María Cañizares estuvo presente en esta conferencia de prensa el día de hoy, así que me enlazo en vivo con ella. Te saludo, Ana María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, fue una conferencia de prensa muy esperada durante los últimos días, la que hizo esta mañana la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, luego de estas tensiones evidentes y públicas que pudimos registrar en los últimos meses, tanto durante la campaña, durante el triunfo de Daniel Noboa y Verónica Abad en las elecciones por segunda vuelta y posteriormente durante los festejos y celebraciones tras el triunfo de Noboa, no los vimos juntos, únicamente en eventos muy puntuales y oficiales donde tuvieron que coincidir, como la entrega de cartas credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral al presidente y vicepresidenta electa en su momento. El día de hoy la vicepresidenta ha afirmado que acepta esta designación que le ha puesto el presidente Noboa. Ella tendrá que trasladarse a Tel Aviv hacia Israel como colaboradora para la paz en medio del conflicto que se vive entre Israel contra Hamás. Dijo que por beneficio del país, por la estabilidad constitucional del Ecuador y para evitar que se argumente un abandono del cargo con el que intenten destituirla, Abad insistió en que acepta este encargo y que por ende ya se ha empezado a comunicar o al menos ha enviado algunas cartas de comunicación a las principales embajadas que sobre todo forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerando que el Ecuador asume la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de la ONU justamente en estos días, Fernando, pero también habló de que se ha tratado de desdibujar su imagen, que se ha hecho una campaña sucia en su contra dentro del propio movimiento oficialista ADN que llevó a este binomio presidencial al triunfo en las elecciones de octubre. Dijo que le hubiese encantado recibir los resultados presidenciales en la propiedad de Daniel Noboa, donde lo hizo, pero sin embargo no fue invitada. Escuchemos más.
Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos, me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos. Pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo. Por lo cual, no es que llevo una agenda distinta o diferente. Hago lo que Ecuador necesita que se haga.
También dijo que hay acuerdos políticos con los cuales ella no estaría de acuerdo dentro del movimiento oficialista junto a otros movimientos políticos, que se ha sentido burlada también y que si hay indicios de corrupción también insistió en que se debe denunciar hacia las autoridades competentes. Luego de ello, la vicepresidenta pidió al presidente de la República dialogar, sentarse a conversar. Escuchemos.
Señor presidente, pido una vez más aquí, delante de todo el pueblo ecuatoriano, que se siente conmigo y conversemos como dos políticos responsables por el bien de nuestro maravilloso país, por nuestras familias, por nuestra gente.
Insistió en que hubo constantes bloqueos dentro del equipo de Daniel Noboa hacia la vicepresidenta Abad antes y durante y después de las elecciones por segunda vuelta. Ella considera que no ha existido una traición de su parte y que esto abre una brecha que es lamentable y triste para el país, donde solamente pierden los ciudadanos. Así empieza el mandato de Daniel Noboa, Fernando, con este traspié y una tensión evidente y marcada con su vicepresidenta Verónica Abad.
Oye, va a ser un mandato corto, pero ya súper intenso, ¿eh? Está empezando. Es un año y cinco meses, un año y seis meses, por ahí más o menos, año y medio más o menos. Pero imagínate, si está empezando, va a estar bien intenso. Vamos a hablar con ella, Ana María, en un momentito. Yo te agradezco mucho el enlace y, por supuesto, te digo, pues prepárate. Prepárate para un mandato intenso. Vamos a seguir en estas. Un abrazo. Gracias, Ana María.
Gracias, Fernando. Así es, un mandato al que todos le vamos a poner el acelerador desde el gobierno y desde los periodistas. Un abrazo.
Ah, así es, efectivamente. Y si no se lo ponemos, pues nos lo ponen, ni modo, con la agenda mediática. Ana María Cañizares, en vivo desde Quito. Ya le decía yo a Ana María, y le digo a usted también, voy a hacer una pausa, regreso. Voy a hablar precisamente con la vicepresidenta del Ecuador, con Verónica Abad, que me acompaña pues para seguir elaborando sobre esta conferencia, sobre su designación reciente en Israel y bueno, muchas otras cosas que tengo unas dudas. Vamos rápido a la pausa, mejor regresamos.
Es importante dejar claro y bajo el siguiente contexto, si Estados Unidos, con el poder político que tiene, y los millones que ha inyectado en el conflicto bélico para buscar esa paz entre Israel y Palestina, no ha tenido éxito en el mismo. La tarea encomendada es un gran reto para el país. Asimismo, a toda la comunidad internacional y su cuerpo diplomático, solicito su acompañamiento en tal virtud. El día de hoy estoy enviando también cartas al secretario general de la ONU, a los embajadores amigos de Israel, Estados Unidos, Rusia y República Popular China. Sendos oficios y espero su pronta respuesta, queridos amigos embajadores.
Pues ahí tiene usted. Esto es lo que ocurría el día de hoy en la conferencia de prensa, por supuesto. Había aclaraciones importantes que creo que eran muy válidas por parte de la vicepresidenta, como su no asistencia a ciertos eventos protocolarios. Pero cuando uno piensa en un equipo, ¿no? Pues fue el equipo que se nominó para buscar la presidencia y vicepresidencia, que no sean invitada la vicepresidenta ni su equipo a estos eventos protocolarios, pues llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Primero. Segundo, aquí hay también un anuncio de un recorte o una reestructuración de la vicepresidencia por parte del presidente Noboa. ¿Sí? Esto sin duda alguna tiene un impacto. Esto es, la justificación es un tema de austeridad, etcétera. Pero cuando empezamos a sumar cada una de las cosas, nos preguntamos, bueno, ¿qué están presionando para que se vaya? Digo, porque eso parece desde afuera, ¿no? Vamos a darle la bienvenida y hablamos con ella. Es la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, quien me acompaña para hablar sobre todas estas cosas, a quien le agradezco además la confianza. Vicepresidenta, gracias, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Qué honor poder compartir con ustedes y junto a su público, siempre fiel, obviamente, a su profesionalismo. Muchas gracias por permitirme a mí compartir una realidad de mi país.
Qué amable, gracias por sus palabras, se aprecian mucho. Vicepresidenta, le pregunto, es como una pregunta inocente, pero tiene mucho fondo y usted me va a entender. ¿Está contenta con la designación? Es que no sé si decirle felicidades o mucha suerte. ¿Usted está contenta con la designación? Estamos hablando de un conflicto armado que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Estamos hablando de un gobierno muy corto, de 1 año y 5 meses, 1 año y 6 meses, no más. Y que a lo mejor la va a tener todo ese gobierno en Tel Aviv. Entonces le pregunto, ¿está contenta?
Bueno, claramente no es algo como para estar contento, Fernando. El sentido común siempre tiene que imperar bajo cualquier decreto que a veces se sale de completamente de una estabilidad constitucional. No obstante, el ataque, sin duda alguna, con todos los eventos que usted acaba de mencionar, los reales, que hoy día en declaraciones, obviamente con el argumento respectivo y toda la evidencia que tenemos en el caso de poder demostrar que la forma de actuar en realidad no es lo que conviene al Ecuador en estos momentos también críticos para el país, donde la violencia, el desempleo y la pobreza son los índices en realidad que debemos en realidad preocuparnos, Fernando. No estoy contenta porque no era mi proyecto estaba enfocado a mi país. Sacar a la pobreza adelante con los ecuatorianos que hoy migran en cantidad. El hecho mismo de que tenemos violencia por el narcotráfico en nuestras calles es algo que también en la parte social y sin duda alguna en mi preparación académica siempre he tenido 24 años de experiencia.
Vicepresidenta, me lo dice claramente y por eso era el fondo de la respuesta y la pregunta. ¿No está contenta? Pues claro que no está contenta. Claro que no. Ahora, se lo dijo al presidente Noboa, que no está contenta. ¿Hace cuánto no habla con él? Porque en su alocución de esta mañana le dice, presidente, sentémonos a hablar, hablemos como personas civilizadas. Inmediatamente uno se pregunta, ¿hace cuánto la vicepresidenta no habla? ¿Sabe el presidente Noboa que usted no está de acuerdo? Cuénteme, ¿hace cuánto no habla con él? ¿Le dejó saber que no está de acuerdo y no está contenta con la decisión?
Bueno, en realidad lo único que he tenido a raíz de que iniciamos la segunda vuelta ha sido el contacto con su equipo de trabajo. No he podido, como hoy lo señalé, tengo una pared sin duda alguna que pueda cambiar esta realidad. Y nos acaba de demostrar, Fernando, ante mi llamado público, hoy fue enviada a su canciller. Y pues eso demuestra claramente que el presidente no quiere conversar.
Y a ver, ¿qué le responden, vicepresidenta? Es que no puedo imaginar el escenario. Usted solicita, ¿no?, a través de su equipo o directamente, quiero una reunión con el presidente, soy su vicepresidenta. ¿Qué le responden? Está ocupado, no puede, no quiere. ¿Qué es lo que le dicen?
Bueno, en realidad me envía, en este caso, a su canciller, que ya ha hablado una vez con ella. Un día anterior justamente a nuestra toma de mando, a su secretario general con quien también este día me reuní para llegar, sin duda alguna, con una postura clara de sumar al gobierno, de seguir reestructurando nuestro país, de llegar con los planes claros que desde un inicio trazamos con él para avanzar en los temas que, como usted lo señala, el tiempo es casi contrario a lo que nosotros tenemos como desafío en este corto periodo para devolverle al Ecuador la esperanza, que fue lo que prometimos a los ecuatorianos.
Usted dijo algo muy importante, dice en su conferencia que usted no tiene otra agenda. Yo lo que veo aquí es que, a ver, como buen soldado, ¿no? la vicepresidenta, le guste o no, está asumiendo la designación del presidente Noboa. No está contenta, no le parece, no está de acuerdo, pero lo va a hacer. Digo, hay dos razones. Una, para que no la vayan a sacar del cargo. Pero la otra también es como porque pues soy parte de esto y esto es lo que me dice el presidente, lo hago. Ahora, me dice usted, yo no tengo, o le dice usted a todos, no tengo una agenda personal, ¿no? ¿Usted cree que el presidente Noboa sí tiene una agenda con respecto a usted? ¿Hay una agenda con respecto a usted por parte del presidente Noboa?
Bueno, en este momento las decisiones que ha tomado y las acciones que ha tomado claramente dictan que hay una agenda totalmente contraria a la que acordamos nosotros en el momento que yo me senté a aceptar el binomio presidencial. Y esto obviamente hay que poder digerirlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en este momento el país es el que tiene que pesar. Estoy tomando decisiones primeramente para la estabilidad constitucional. Usted sabe, Fernando, que el Ecuador fue abatido desde el año 2008, en donde la constituyente prácticamente puso en inestabilidad la institucionalidad de nuestro país. Sí. Entonces, seguir atacando lo mismo no es responsable.
¿Sabe una cosa? Le admiro lo que me está diciendo, porque claro, a ver, era muy fácil como vicepresidenta Verónica Abad decir, ¿sabe qué? No, yo no me voy a ir a Tel Aviv, hagan lo que quieran, pero yo no me voy. Y después de eso, bueno, entonces sacarla. Y estamos hablando de que arranca un gobierno corto y además ya con una vicepresidenta vacada o como quiera llamar el procedimiento, o sea, sacarla a final de cuentas. Usted dice, no, yo no voy a sacrificar con tal de seguir aquí, que no hay inestabilidad. Ahora, le voy a hacer la pregunta y me responde después de la pausa. ¿Usted interpreta con claridad que lo que quiere el presidente Noboa es deshacerse de usted? ¿Sí o no? ¿Qué piensa de eso? Porque desde afuera, para ser honesto, yo siento que lo que quieren es deshacerse de usted. ¿Usted lo siente igual, lo percibe igual? Dígamelo después de la pausa, vicepresidenta, si le parece. Estoy con la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, que me acompaña. Por supuesto, estamos hablando de todo lo que se ha dicho en la conferencia de prensa un poco más a fondo y de esta misión. Esta misión de paz que le ha sido designada a Jenny Ray. Ya regreso. De vuelta con la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, que me acompaña esta noche y le hace una pregunta. Pues es complicada, pero esta es la percepción que hay. No creo que sea el único, vicepresidenta, que desde afuera, con todo lo que nos ha contado, lo que se ha visto, piensa uno, pues lo que quieren es sacarla o deshacerse de la vicepresidenta Verónica Abad. Y yo le pregunto si usted siente lo mismo, que lo que están buscando es deshacerse de usted o que usted finalmente claudique con esta designación. Es decir, les está estorbando. Pero, ¿lo siente usted igual y cree que le estorba a Noboa o al equipo de Noboa? ¿Qué me dice?
Bueno, en realidad los hechos son los que hablan. Y ante las acciones y los hechos no hay otra forma que pensar, sin duda alguna, que eso es realidad. La pregunta es, ¿por qué razón lo hacen? Ese es en realidad el fondo del cuestionamiento, ¿no? Está clarísimo que con los actos de indiferencia y obviamente está sin duda alguna embestimiento a la autoridad de la vicepresidencia con los dos últimos decretos, es claro que quieren lejos a la vicepresidenta. Y bueno, como usted lo dice, mi decisión está justamente para evitar que una asamblea que en este momento la mayoría tiene el correísmo, el Partido Social Cristiano y el equipo de gobierno, pues forman una mayoría y tranquilamente pueden deshacerse de la vicepresidencia en nombre del abandono del cargo, como usted lo acaba de mencionar. Y para evitar justamente eso, porque una política como yo, Fernando, que 24 años ha luchado por la libertad, por la vida, por los derechos constitucionales republicanos de mi país, no puedo darles el gusto de ello. Por esa razón, he tomado mi decisión para estabilizar al país. Y sin duda, como usted lo acaba de decir, desde el momento en el que el presidente mandó el decreto enseguida, como siempre lo he hecho, con excelencia y prontitud y gestión rápida, he podido poner ya un plan a accionar. Esto lo hice hoy en la mañana, involucrando a todos los ministerios que tienen que ver en sentido para que me den respuestas, me den análisis. Obviamente a las embajadas, que también muy amablemente lo han felicitado al presidente. Vamos a hacer frente a ello y ponernos a disposición de la comunidad internacional.
Perdón que la interrumpa. Quiero, a mí me parece resiliencia, ¿no? Me parece que es lo que hay aquí de parte de Verónica Abada, a pesar de este escenario. Ahora, menciona usted al correísmo, ¿sí? Y de alguna u otra forma, si no malinterpreté, ¿usted siente que el presidente Noboa está pactando con el correísmo? Incluso que estaría pactando, vislumbrando la posibilidad de impunidad. ¿Usted reafirma este comentario? ¿Usted cree que es el correísmo y un pacto con Noboa el culpable del escenario que enfrenta Verónica Abad?
Parte de ello. Lo que no sabemos, que en este acuerdo político que tenemos en la Asamblea, sobre la mesa, ¿qué está dentro de ese acuerdo? Es lo que los ecuatorianos nos preguntamos, sin duda alguna. ¿Qué opción nosotros tenemos con el correísmo, que prácticamente desmanteló nuestra república y nuestra constitución desde el 2008, y que por ellos tenemos lo que tenemos como resultados de imponer, obviamente, leyes desastrosas que atentan en este momento contra la seguridad del pueblo ecuatoriano, contra la estabilidad económica, familiar? Es lo que tenemos hoy como resultado de ello. Entonces, ¿qué comunión podemos tener? Una propuesta que fue amparada bajo el empleo y la seguridad. La seguridad tiene que ver con justicia. Para hablar de una verdadera seguridad se necesitan reformas de justicia, como es el código del COIP, que en este momento las mesas de la Asamblea están tomadas por el correísmo, como es la mesa de justicia, como es la mesa de fiscalización. Recordemos que el próximo año tendremos cambio de jueces. Sí, y que lo que hacen los jueces nuevos, sin duda alguna, será derribar todo aquello que se ha puesto hasta este momento en orden, obviamente poniendo en lo penal, en lo correcto que debe ser, aquellos que atentaron con nuestro Estado.
Oiga, lo que me dice es preocupante, cuando me dice que es el correísmo vinculado a una negociación o acuerdo con el presidente Noboa, empezando su mandato, cuando se presentó precisamente el proyecto de ustedes como un proyecto pues anticorreísta, es muy preocupante. Ahora, la escucho hablar a usted y digo, Verónica Abada, vicepresidenta, dice que no ha traicionado. Y la pregunta va en el contrasentido. ¿Han traicionado entonces a Verónica Abad? ¿Noboa ha traicionado entonces a Verónica Abad de acuerdo a lo que se habló en la campaña que buscaban? Dígamelo después de la pausa, por favor. Es la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien me acompaña. Regreso un momento. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, me acompaña. ¿Ha traicionado el presidente Noboa a la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Desde qué contexto pregunto esto? Desde el contexto del plan del proyecto país que acordaron ambos antes de llegar a la presidencia. ¿La ha traicionado?
Creo que ha traicionado a 5 millones de ecuatorianos que votaron por un binomio. Y estoy plenamente convencida que esas acciones son totalmente contrarias a esa voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue un voto sin duda anticorreísta, un voto que se dio cuenta que el socialcomunismo no funciona y que no queremos eso en Ecuador. Entonces, ante eso, por supuesto, el pueblo ecuatoriano nos sentimos traicionados ante las acciones tomadas.
Le digo, vicepresidenta, con toda honestidad, la escucho hablar y ya la escucho como si fuera oposición del gobierno de Noboa. Ya la escucho como una opositora, lo es ya.
Bueno, siempre he sido opositora de esas ideas. Mi construcción, mi preparación académica, Fernando, ha sido en las mejores vertientes de la defensa de las libertades individuales de las personas. Siempre he respetado y he peleado y luchado por la vida, la libertad y la propiedad privada de los ecuatorianos. Me he preparado para esto en países como Alemania, como Israel, Argentina, Washington, en donde tengo fuertes vínculos, parte académica de mi historia de 24 años. He formado escuelas políticas, he formado jóvenes, he formado líderes políticos en base a estos valores que me identifican. Sin duda alguna son los contrarios que hoy se procura, en todo caso, hacer de una asamblea que espero que no prospere.
Vicepresidenta, le agradezco mucho esta entrevista. Le voy a pedir de favor, y con su equipo, que mantengamos la comunicación para que cuando esté en Tel Aviv, cuando pase un tiempo, tal vez una semana o algo así, podamos hablar de nueva cuenta. Quiero saber cómo es que va a trabajar, con quién va a trabajar, qué le dieron, qué no le dieron. Porque ahorita todavía no sabemos claramente cómo va a estar, ¿no? Pero ya que esté allá, la voy a contactar. Y si usted me lo permite de nueva cuenta y me da la confianza de nuevo, la invito al programa. Se me ha ido el tiempo como agua. Yo creo que a usted también y a los ecuatorianos en casa seguramente igual. Pero no me queda de otra más que decirle gracias y buenas noches, vicepresidenta.
Gracias, Fernando, por el espacio. Y sin duda alguna, recordemos que esto es histórico en el Ecuador. Nunca ha pasado. No obstante, voy a un país en donde lo conozco. Tengo también el honor de poder responsabilizarme de cada acto que haga en nombre del Ecuador. El Ecuador va a quedar en nombre muy alto, no lo tengan duda alguna, Fernando, y estaremos prestas para informar al mundo entero que Ecuador sí hizo su trabajo.
Mucha suerte y gracias de nueva cuenta, vicepresidenta. Verónica Abad me acompañó. Lo veo mañana si quiere, solo si quiere, gracias.